con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo. Bienvenidos, bienvenidas a El Informativo con Voz. Abrimos de nuevo nuestro programa de noticias que hoy va a tener los siguientes contenidos. Este es nuestro sumario. En portada escucharemos un reportaje. Un grupo de organizaciones humanitarias lanzó un llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que lleven a quienes reclutan a niños soldados ante el Tribunal Penal Internacional. El presidente de Francia, Jacques Chirac, dijo que no está completamente seguro de que el mundo se haya vuelto un lugar más seguro con la salida de Saddam Hussein del poder en Irak. Chirac sostiene que la situación en Irak ha ayudado a impulsar un incremento en el terrorismo. Y precisamente analizaremos con Carlos Barea, coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak, la ofensiva de Estados Unidos y de los ocupantes en Faluya y la dimisión de Colin Powell como secretario de Estado de Estados Unidos. Y en ecología, más de 15.000 especies animales y vegetales se encuentran en riesgo de extinción según los últimos datos publicados por el Congreso Mundial de la Naturaleza.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz. Entérate.
Un grupo de organizaciones humanitarias lanzó un llamamiento al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas para que lleven a quienes reclutan a niños soldados ante el Tribunal Penal Internacional. Un estudio global sobre la materia nombra a Colombia y a Estados Unidos dentro de los países que reclutan a menores de 18 años.
Con voz.
En un informe conjunto, el grupo de organizaciones conocido como Coalición para Frenar el Uso de Soldados Niños dice que se han utilizado menores de 18 años para combatir en 22 conflictos en distintas partes del mundo durante los últimos 3 años.
La coalición, de la que participa Amnistía Internacional y Human Rights Watch, quiere que la ONU dé a conocer públicamente los ejércitos y movimientos rebeldes que usan a chicos para pelear y que se persiga a quienes los reclutan. Claudia Ricas es la coordinadora de programas para América Latina de la coalición.
Más o menos el número de niños soldados menores de 18 años que participan en conflictos armados en todo el mundo, más o menos ha continuado siendo alrededor de la cifra que teníamos antes. Hay aproximadamente 100.000 niños soldados en África. Se considera que hay unos 14.000 en Colombia. En Birmania no se sabe exactamente el número, pero se cree que están las decenas de miles. El problema es muy grave y lo que hacemos es un llamado a los gobiernos para tomar el problema seriamente y poner fin con una voluntad política efectiva a este problema.
En el documento se precisa que la mayoría de los niños soldados se unen a grupos rebeldes o milicias gubernamentales. En el estudio se establece que decenas de grupos que intervienen en 22 conflictos en el mundo sumaron a sus filas a 10.000 niños desde el año 2001.
Los menores, según el informe, fueron forzados a combatir, a entrenarse en el uso de explosivos y armas, además de ser sometidos a violaciones, trabajo pesado y otros tipos de violencia. Julio Alonso, de la organización no gubernamental Save the Children, nos cuentan esta realidad.
Pues mira, los datos de los que disponemos hablan de que hay 500.000 menores reclutados por fuerzas armadas, que pueden ser fuerzas gubernamentales o bien otros grupos armados o paramilitares. De estos 500.000, muchos están haciendo trabajos duros, que pueden ser desde porteadores, espías, organizar saqueos mientras tienen lugar los combates. Las niñas normalmente suelen ser esclavas sexuales. Y luego 300.000 de estos niños combaten directamente en primera línea de fuego en conflictos armados de 35 países. Entonces, realmente la situación es terrible, sobre todo por las condiciones en las que están estos niños y porque es un fenómeno que está creciendo. Está creciendo. Durante el pasado año aumentó el número y muchos países incluso que se habían comprometido a no tener estos niños en sus filas, pues los siguen reclutando.
En su contacto con niños que fueron salvados, Save the Children da un testimonio de la vida cotidiana de un niño que tiene que combatir en conflictos armados.
Pues sí, bueno, llevamos tiempo trabajando en este tema y hemos también tenido contacto con niños que o adultos ahora, pero que han tenido que ser niños soldados en su infancia, ¿no? Muchos de ellos han sido secuestrados y han sido obligados a integrarse primero cuando son muy pequeños, realizando tareas dentro de los campamentos militares, ¿no? Siendo prácticamente esclavos de los soldados y haciendo las tareas más duras, bueno, yendo por agua, cargando fardos realmente duros, pues asaltando, saqueando las aldeas mientras duran los combates, etcétera. Y luego ya cuando son mayores ya empiezan a ser soldados. Entonces se tienen que enfrentar a situaciones muy, muy dramáticas. A veces se les hace pasar por pruebas duras, como puede ser disparar y asesinar a gente de su aldea, incluso familiares o compañeros. Muchas veces se les droga para que puedan hacer estas cosas. Se les adoctrina para que no se hagan preguntas. Los niños normalmente suelen cuestionar mucho menos la autoridad y por eso son soldados eficientes, entre comillas, ¿no? Son soldados deseados por los mandos por precisamente su obediencia y que no se cuestionan las órdenes.
Uno de los países que se citan como ejemplo es Colombia. El informe dice que la organización guerrillera de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, ha llegado a someter a niños combatientes a tribunales de guerra por sanciones disciplinarias.
La coalición agrega que en algunos casos otros niños fueron forzados a ejecutarlos, pero también el gobierno colombiano está en la lista negra. El documento sostiene que el gobierno respalda a grupos paramilitares y milicias que reclutan a menores.
Claudia Ricas, de la coalición para frenar el uso de soldados niños, dice que hay cerca de 14.000 niños soldados en Colombia.
Los 14.000 niños soldados que nosotros tenemos información, al respecto de cuales tenemos información, están más o menos desagregados de la siguiente manera. En grupos políticos armados, cerca del 25% de estos grupos son jóvenes menores de 18 años. En las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se cree que hay aproximadamente 7.400 niños, o sea, un cuarto de todas las FARC. En el Ejército de Liberación Nacional se cree que hay aproximadamente un tercio de todas las ELN. En las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares, se cree que hay aproximadamente 2.200 niños.
Las razones, en parte, de que se dé esta situación son las faltas de oportunidades para los niños en países en conflicto, como explica Claudia Ricas.
Sí, bueno, lo que tenemos que decir es que la gran mayoría de los niños soldados son adolescentes de entre 14 y 18 años de edad y en muchos casos se han alistado voluntariamente, aunque esa voluntariedad no es tan claramente definida. En realidad la mayoría de estos niños, de estos adolescentes, ven pocas alternativas a alistarse. La guerra en sí es un factor determinante. Las estructuras económicas, sociales, comunitarias y familiares son frecuentemente devastadas por los conflictos armados, por las guerras. Y a veces unirse a las filas de los combatientes es el único medio de sobrevivir. En otros casos, muchos jóvenes han declarado que un motivo importante es el deseo de vengar la muerte de parientes y otros actos de violencia generados por la guerra.
Los casos más extremos citados en el informe incluyen a los gobiernos de Burundi, Indonesia y Rusia. Según el informe, en esos países se detiene, tortura y asesina a menores sospechosos de apoyar a la oposición.
Pero también hay ejércitos de países ricos como Estados Unidos y el Reino Unido que reclutan a jóvenes de 16 años bajo la promesa de no enviarlos a campos de batalla hasta que cumplan 18 años. Ese mecanismo hizo posible que 67 soldados estadounidenses de 17 años fueran destinados a Afganistán e Irak antes de que se iniciara el conflicto bélico.
A propósito de esta práctica de las fuerzas estadounidenses y británicas, se considera en el informe que el solo hecho de incorporar menores envía un mensaje incorrecto a la sociedad.
La coalición de organizaciones pide en el informe que las Naciones Unidas prohíba la incorporación de menores de 18 años a sus fuerzas de seguridad. Otros países que contemplan este tipo de medidas son Australia, Austria, Alemania y Holanda.
El señor ministro ha explicado esta mañana en rueda de prensa cómo marcha la economía en el país. Escuchemos.
Pues la variable macroeconómica refleja una fuerte tensión inflacionaria y sin duda causada por el elevado déficit de la balanza comercial y por el repunte de valoratorio de las divisas comunitarias. Vamos a ver, si nuestros tipos de interés oscilasen de forma regular, lograríamos evitar un recalentamiento productivo y esto revertiría sin duda en un descenso de la presión fiscal.
¿Te gustaría entenderlo?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz. Entérate.
El presidente de Francia, Jacques Chirac, dijo que no está completamente seguro de que el mundo se ha vuelto un lugar más seguro con la remoción y la salida de Saddam Hussein del poder en Irak. Chirac sostiene que la situación en este país ha ayudado a impulsar un incremento en el terrorismo.
Con Voz.
Las declaraciones se produjeron en la víspera de una visita de Chirac al Reino Unido. Chirac quiso dejar claro antes de su llegada su creencia de que el apoyo británico a la guerra en Irak ha brindado pocos dividendos y a partir de esto vuelve a cuestionar los méritos de la guerra.
El presidente francés mantiene que toda intervención debió hacerse a través de las Naciones Unidas y cuestionó la insistente afirmación del presidente de Estados Unidos, George Bush, de que el mundo es ahora más seguro.
¿Es que el mundo es más seguro? Je n'en suis pas certain.
Que el mundo sea ahora más seguro es algo del que no estoy completamente seguro. En cierta medida, la salida de Saddam Hussein fue algo positivo, pero también ha provocado reacciones como las movilizaciones en diferentes países de hombres y mujeres del Islam, que ha hecho al mundo más peligroso. No cabe duda que el terrorismo se ha incrementado y uno de sus orígenes ha sido la situación en Irak.
Todo parece indicar que Chirac y el primer ministro británico Tony Blair, en el mejor de los casos, coincidirán en su desacuerdo sobre la guerra en Irak y que Blair intentará dejar esto atrás para poder avanzar.
redconvoz.org.
Tiempo ya para nuestro particular observatorio de la guerra en Irak. Cada semana, Rosa Fernández conversa con el analista Carlos Barea.
Una semana más nos vamos a detener en la actualidad que se está viviendo en Irak. Hoy concretamente vamos a hablar de Faluya, esa ciudad que está sufriendo el terrible asedio por parte de las tropas de ocupación. Y para ello contamos ya con la colaboración al otro lado del teléfono de Carlos Barea, miembro y coordinador de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Muy buenas, Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Decía que íbamos a iniciar esta entrevista y además la íbamos a centrar en Faluya, en estos terribles días que, bueno, pues que esta ciudad está sufriendo. Y la primera pregunta es si tienes algún tipo de información, de última información al respecto.
Bueno, Faluya está asediada todavía por las tropas de ocupación. Por lo que se sabe, sigue habiendo combates en algunos sectores de la parte sur de la ciudad. Es una ciudad que está alojada, digamos, junto al Éufrates, que la recorre de norte a sur, y las tropas estadounidenses, británicas también, con tropas auxiliares iraquíes, han ido penetrando desde el norte y arrinconando a los insurgentes en los barrios meridionales, en el sur, finalmente, que es donde se está combatiendo. Ahora mismo la preocupación esencial ha sido, cabe decirlo también, una batalla sin presencia mediática. No ha habido ni tan siquiera en el interior de la ciudad presencia de las cadenas árabes, de Al Jazeera, de Al Jazeera o de la cadena de Abu Dhabi, que sí estuvieron, por ejemplo, en Nayaf. En este caso no ha habido presencia internacional mediática, ni árabe tan siquiera. Y bueno, pues ha habido las imágenes, han llegado las imágenes de los empotrados nuevamente, la de las medios de comunicación estadounidenses en buena medida, o de las agencias que han ido tras las tropas en su avance hacia el interior de la ciudad. Ahora mismo la preocupación es la situación humanitaria de la ciudad. Hay un gran desconcierto porque además las cifras que se están dando de número de habitantes no son reales, son a la baja, ¿eh? Habitualmente se comenta que hay 300.000 habitantes en Faluya, que corresponde a una estimación demográfica de tiempo atrás, ¿no? Probablemente haya medio millón al menos de personas, o había medio millón de personas viviendo en Faluya, y ni tan siquiera se sabe cuántas han permanecido en la ciudad, al menos la mitad, lo cual estamos hablando de 200.000 personas, cuando menos, de decenas de miles de personas que siguen sometidas al asedio militar estadounidense. Hoy se reiteraba negativa a las tropas de ocupación a la entrada de un convoy del Crescente Rojo iraquí, de lo que es la filial árabe o iraquí de la Cruz Roja. Y luego sí hay constatación de la salida de, yo sumo hasta 6.000 familias en ciudades colindantes a Faluya. Ya hay indicios de epidemias, dado que se ha cortado el agua y la electricidad, los cadáveres están en las calles. Y bueno, la cifra que el mando estadounidense, en una ciudad donde no ha podido entrar fuerzas neutrales o independientes, de esos 1.200 insurgentes muertos, bueno, pues cabe considerar cuál es la calificación o cuál es la caracterización que las tropas que han asaltado Faluya hacen de los insurgentes. En algunos casos se han dicho que eran civiles, sin duda, muchos de ellos, la mayoría, no combatientes me refiero, y que además, bueno, pues buena parte de los que se identifican como tales insurgentes no son más que vecinos. En algún caso los propios marines han identificado muertos entre adolescentes, hombres mayores, y por supuesto, bueno, ciertamente, sin duda también habrá población estrictamente civil, no combatiente, muerto de lo que ha sido una toma barrio por barrio, arrasando uno tras otro para garantizar la seguridad de las tropas que iban penetrando en ellos, de tierra, a pesar de lo cual, bueno, han muerto, según las últimas cifras, 44 marines en el asalto a la ciudad.
Por cierto, si tenemos que hablar de suministros, los suministros que le están llegando a la población, nos imaginamos que serán mínimos, tendrán problemas de agua, de luz, de alimentos, incluso de medicinas. Y vosotros, los miembros de la campaña estatal, ¿sí vais a realizar algún tipo de actividad para ayudar a que parte de estos suministros les lleguen a los habitantes de Faluya?
Sí, hemos puesto en marcha una campaña de ayuda sanitaria a Faluya. Teníamos una interlocución abierta a través de hospitales de Bagdad con Faluya antes del asalto, ahora está interrumpida, pero vamos, se ha ido refiriendo en esta semana el bombardeo y la ocupación al menos de dos centros y la toma también del hospital central o general, que está al otro lado del Éufrates, a la entrada de la ciudad, ¿no? Aparte las víctimas causadas directamente por los bombardeos, que han sido, como hemos comentado, intensivos y extensivos, pues ahora mismo, y el tratamiento de los heridos de estos ataques, ahora mismo la población afronta una situación propia de un conflicto inmediatamente después, cuando han quedado arrasados los servicios básicos, fundamentalmente el suministro de agua potable y de electricidad, que han sido cortados. Como decíamos, ya se han identificado brotes de fiebre tifoidea, de tifus, en la ciudad, y bueno, cabe imaginar o cabe animar a que podamos en unas semanas o en unos días entrar en contacto con las autoridades sanitarias de Faluya y empezar a canalizar la ayuda que podamos lograr.
Uno de los mensajes que estos días se han ido dando a través de los grandes medios de comunicación era el de que la resistencia pues va a salir duramente castigada de esta ofensiva que está viviendo Faluya. ¿Realmente este asedio va a suponer un golpe decisivo para la resistencia?
Bueno, se ha visto también durante la semana, Mosul, que es cuando menos la segunda ciudad, o la tercera, después de las horas quizás, en número de habitantes, más de 1 millón de personas, entre 1 y 2 millones de personas, con la incertidumbre que se tiene sobre los datos demográficos en Irak, ha quedado ocupada por los insurgentes durante 3, 4, 5 días, según algunas fuentes, ¿no? En Bagdad se ha combatido en varios barrios, y bueno, ciertamente el número de combatientes muertos por las tropas que han asaltado Faluya es alto. Ha habido alguna consideración de que se había acordado la retirada de la mayoría de los insurgentes fuera de la ciudad antes de que se cerrase el asedio, y que el 50% de los combatientes que hay en Faluya se quedarán dentro de la ciudad, ¿no? Ciertamente ha sido una pérdida cuantiosa en vidas humanas, ya sean combatientes o ya sean civiles, pero en cualquier caso sin duda la brutalidad, el arrase de lo que es una ciudad ante la pasividad internacional y además con el beneplácito y el ánimo y la legitimación, entre comillas, del propio gobierno iraquí, sin duda que hace arraigar el sentimiento contra los ocupantes, contra las instancias designadas por estos, y sin duda habremos vivido un episodio dramático, un golpe duro a lo que era una ciudad que había sido un símbolo y que lo sigue siendo, una ciudad emblemática, sin duda, la resistencia en Irak, pero desde luego por su extensión, por los combatientes que están implicados en otros frentes, no cabe imaginar que el fenómeno insurgente no pueda recuperarse si es que realmente ha recibido un golpe cuantioso en cuanto a vidas humanas.
Entre todo lo que estamos comentando, nos enteramos también de que Colin Powell ha dimitido. ¿Qué puede suponer esto para Irak, la dimisión de Colin Powell y el que a lo mejor Condoleezza Rice sea la que vaya a sustituirle?
Bueno, ha habido durante todo este largo año y medio, dos años, una consideración implícita en los medios de comunicación, ¿no? Y era que Colin Powell ciertamente se había mostrado reacio en un principio a apoyar o a respaldar o a la propia invasión de Irak, ¿no? Pero a pesar de ello, muy tempranamente, antes de la invasión, Colin Powell se había asumido y se había sometido al criterio mayoritario, que ciertamente era del propio Bush, el de Condoleezza Rice, el del equipo de defensa con Rumsfeld y con Balfour, y del propio vicepresidente Cheney, de la conveniencia de atacar, de invadir y de ocupar Irak, ¿no? Durante estos años y estos meses, Powell ha sido también un elemento más en esa línea. Hay que recordar sus intervenciones en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, cuando en el año pasado presentaba las falsas pruebas, ya se puede decir categóricamente, para justificar la intervención contra Irak. Ciertamente ha sido más remiso a ello, pero en cualquier caso no ha roto la disciplina interna de la administración. También es cierto que la presencia de Condoleezza Rice en exteriores, la cartera de exteriores, lo que se llama el Departamento de Estado, sintonizará más con el sector que sin duda seguirá hegemonizando el Departamento de Defensa, aunque Rumsfeld quede o no como tal secretario, que ciertamente representa el sector más duro, los neoconservadores, los más pro-israelíes y los más agresivos a la hora de proseguir o de lanzar o de mantener en Irak esa política de tierra quemada, ¿no?, que es la que se ha manifestado en Faluya inmediatamente después de las elecciones, aun cuando el proyecto de, como ya hemos comentado aquí, el proyecto de dominar entre 20 y 30 ciudades insurgentes es anterior, es de este verano, es anterior a las elecciones estadounidenses.
Por último, para terminar con Faluya, la carta que envía Kofi Annan, tanto a Bush como a Blair, como a Lawi, pues en ella manifiesta su temor ante el peligro que pueda haber de que las elecciones previstas no se vayan a celebrar, su temor a este asalto a Faluya. ¿Existe ese peligro de que las elecciones no se puedan llevar a cabo teniendo en cuenta cómo está ahora mismo la situación en Irak?
Bueno, cabe decir que es inimaginable que haya elecciones supuestamente libres y democráticas en un país bajo ocupación, en el que precisamente aquellos que se oponen a la ocupación no pueden manifestarse libremente, ¿no? Segundo, cabe dudar de que se puedan llevar adelante elecciones libres y democráticas en un país en guerra, donde buena parte del territorio está fuera del control gubernamental o de las fuerzas de ocupación, ¿no? Esa carta precisamente de Kofi Annan en relación al asalto de Faluya ha sido contestada, en un buen sentido del término, por una serie de representantes de organizaciones religiosas, tanto suníes como chiíes, como cristianas también, de fuerzas políticas, sociales y de aquí es que traduciremos y haremos público en estos días, ¿no? Además, en una nueva página que se ha abierto de la campaña, que está en O50, en la dirección /Irak, en la que estas instancias civiles, religiosas, comunitarias iraquíes opuestas a la ocupación, como así se manifiestan, le piden precisamente a Kofi Annan que intervenga eficazmente para poner fin a la violencia que está padeciendo el pueblo iraquí y más allá de Faluya, propicie una solución definitiva a la cuestión de la ocupación, que es la que enmarca toda la violencia que está viviendo el país, ¿no? En ese sentido, bueno, habrá que ver, habrá que esperar, habría que desear que Kofi Annan recogiera lo pedido en esta carta, que no ha sido todavía contestada por él, y bueno, restituya a ese organismo internacional la legitimidad que podría tener a la hora de pedir o exigir o forzar o propiciar el fin de la ocupación en el país y la restitución de la soberanía al pueblo iraquí.
Nos queda tiempo, como siempre, para agradecerte una vez más el que colabores con nosotros.
Bueno, pues nada más, gracias, todo lo contrario, al medio, a ti en particular, y bueno, hasta cuando queráis.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir... Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Hablamos ahora de la lista roja de la biodiversidad. Más de 15.000 especies animales y vegetales se encuentran en riesgo de extinción, según los últimos datos publicados por el Congreso Mundial de la Naturaleza. La organización conservacionista, que cuenta con el aporte de cerca de 10.000 científicos en todo el mundo, afirma que una de cada 8 aves, así como el 25% de los mamíferos, están en peligro de desaparecer.
Con Voz.
La última lista roja presentada este miércoles comprende 15.589 especies de plantas y animales clasificadas como en riesgo crítico, en riesgo y vulnerable según el ritmo de disminución en la población.
Los datos emergen de un encuentro internacional que se celebra en Tailandia, en el que unos 5.000 delegados debaten entre el 17 y el 25 de noviembre diferentes estrategias para proteger la fauna y la flora amenazadas.
La conferencia pretende llamar la atención de los gobiernos para que reconozcan el valor de la biodiversidad, identificada como un factor crítico para el bienestar de la especie humana.
La sobreexplotación y la destrucción del hábitat son factores que juegan en contra de muchas plantas y animales, junto con la introducción de especies foráneas y el cambio climático inducido por la actividad humana.
Simon Stewart, autor del informe Evaluación Global de las Especies que acompaña a la lista roja, señala que el hecho de que sepamos más hace que la situación parezca peor, porque podemos enumerar más y más especies en problemas, pero esa no es la razón por la cual la declinación tiende a acelerarse. Es un fenómeno real, aseguró.
El informe muestra las tendencias en materia de biodiversidad para los últimos 4 años, desde que se realizara el análisis anterior en el año 2000. Akim Steiner, director general del Congreso Mundial de la Naturaleza, dijo que podemos continuar evaluando y lamentando la pérdida de la diversidad mundial o podemos actuar. Debemos volver a enfocarnos y a repensar la manera en que la sociedad debe responder a esta amenaza global.
El científico explicó que, como la mayoría de las amenazas a la biodiversidad, son ocasionadas en la actividad humana. Un cambio en nuestro accionar puede prevenir la extinción de numerosas especies.
También recordó que hay muchos ejemplos de especies que han sido recuperadas de la casi total desaparición, entre ellas el rinoceronte blanco meridional y el hurón de patas negras, gracias al trabajo de miles de personas en todo el mundo que hacen lo posible para revertir la situación.
Con voz.
Con esta información damos por concluido el informativo Con Voz de hoy, pero si lo deseáis, mañana nos podemos volver a encontrar. Será como siempre aquí, en el mismo punto del dial y a la misma hora. Hasta entonces, un cordial saludo.